El privilegio ha sido nuestro, hermanos, de poder compartir con ustedes, de haberlos conocido, y damos gracias al Señor y a ustedes por todas las muestras de amor, por tanto cariño que nos han expresado. También le traemos un saludo de sus hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo allí en República Dominicana, en Santo Domingo, la capital. Los hermanos han estado orando por este tiempo aquí. Y allí le daremos un reporte de las bendiciones que hemos recibido. Y estamos muy gozosos de ver la obra de Dios aquí en España. No nos cansamos de repetir esto, hermanos. Ustedes están aquí, quizás no ven toda la obra que el Señor está haciendo, pero nos gozamos en ver en diferentes ciudades, iglesias y hombres que se están levantando, predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente queremos alabar tu nombre. Alabar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Queremos postrarnos delante de ti, al igual que los ángeles en los cielos, y decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria, oh Señor. Y nosotros, tus hijos, gozosos, venimos a adorarte, Señor. Venimos a alabarte, venimos a darte gracias como lo hemos estado haciendo hasta aquí en este servicio de adoración. Por todas las bondades que tú nos has dado, Señor. Por Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo que tenemos a tu presencia. Porque podemos tener comunión con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Alabamos tu nombre en este día. Te pedimos, oh Señor, que tú bendigas la exposición de tu palabra, que tu espíritu la aplique a nuestros corazones. Oh Señor, que tú nos enseñes, que tú nos reprendas, que tú nos corrijas, que tú nos instruyas a fin de prepararnos para toda buena obra, para que podamos servirte cada día más a ti. Oh Dios, háblanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 11. Y mientras buscan ese capítulo, quiero compartir con ustedes algo que nos sucedió. Hace unos meses, una amiga de Patricia y mía nos llamó para decirnos que estaba en Estados Unidos. Ella es una mujer joven de 42, 43 años, que le habían descubierto un cáncer de seno. Nos pidió que oráramos por ella y fue un momento de mucha incertidumbre para ella. Imagínense, un cáncer te han descubierto, tú no sabes si vas a vivir. Igualmente, hablaba con un amigo que ya había tenido cáncer en las vías digestivas y el cáncer estaba en remisión. Pero luego de un tiempo le dijeron que ese cáncer había vuelto a aparecer. Yo quiero que ustedes se pongan en esa situación. Te dan esa noticia, tienes una enfermedad que puede ser mortal. ¿Qué tú pensarías en ese momento? Todos nosotros tenemos el temor que tiene todo hombre, el saber qué pasará en nuestras vidas cuando nos dan un diagnóstico así. ¿Recuperaremos la salud? ¿Viviremos? ¿Moriremos? Y en el caso de estos amigos, de esa amiga y ese amigo, venzan la enfermedad o no, es mi oración que lo puedan hacer. Pero tarde o temprano, aunque nos libremos de una enfermedad así, tendremos que enfrentar ese postrer enemigo o enemigo postrero, ese enemigo final que es la muerte, el enemigo de todos nosotros. En esta vida, nosotros enfrentamos diferentes situaciones, no solamente enfermedades, y hemos sobrepasado muchas de esas situaciones. Pero ese enemigo tendremos que enfrentarlo. Y yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo será ese momento en el cual usted esté en su cama o muera en un accidente o que esté en una enfermedad. ¿Cómo será enfrentar a ese enemigo que es la muerte de la cual no tenemos ningún control? Dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, lo siguiente. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Job, en el capítulo 14, versículos 1 y 2, nos dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. El salmista nos dice en el Salmo 90, 10, los días de nuestra edad llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Pero hay una verdad maravillosa, mis amados, y es que la muerte no tiene por qué ser el final de todos nuestros sueños y de todas nuestras esperanzas, porque nosotros los creyentes podemos enfrentarla con una alegre anticipación en vez de un temor ansioso, porque Cristo ha conquistado la muerte. Y en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 se nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En el capítulo 14, versículo 19, nos dice el Señor, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lo que parece un enemigo para nosotros es el inicio de la vida verdadera. Y alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. Una vida en gloriosa perfección y comunión con Cristo, un privilegio para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Nosotros, a pesar de nuestros temores, tenemos la confianza que el Señor, en el día postrero, nos va a resucitar y viviremos para siempre en su presencia. Y en esta porción que tenemos en el capítulo 11, donde vemos la resurrección de Lázaro, vemos el poder de Cristo sobre la muerte. Y este milagro no fue el último que el Señor realizó antes de ir a la cruz, pero podemos decir que fue el más grande y el que despertó una mayor respuesta de parte de sus amigos y de parte de sus enemigos. Fue realmente un momento culminante, un milagro culminante en el ministerio de nuestro Señor. Él había levantado otros muertos, pero Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. Y fue un milagro que los líderes, sus enemigos, no podían negar ni podían evadir. Alabado sea el Señor porque Él tiene poder sobre la muerte. Porque si Él no tiene nada que hacer en cuanto a la muerte, entonces todo lo demás, todo lo que hagamos, no serviría de nada. Y si, como dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque si Cristo no tiene poder, entonces sus promesas no serían válidas para nosotros. Pero ese postrer enemigo, Cristo lo derrotó. Y yo quiero que veamos este texto en el Evangelio de Juan y derivemos de aquí algunos principios que nos pueden servir a nosotros en nuestras vidas. Fíjense, lo primero que vemos aquí es que nosotros hallamos consuelo en saber cuál es el propósito de la muerte. Vamos a leer de los versículos 1 al 6. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. El Señor había estado ministrando del otro lado del río Jordán para evitar que los líderes judíos lo buscaran y lo mataran, porque eso es lo que querían hacer. Y estando de aquel lado del Jordán, llega esa noticia que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. En Lucas capítulo 10, versículo 38, vemos cómo Marta, María y Lázaro eran amigos del Señor. Imagínense, el Señor está allí predicando la palabra, le llega el mensajero, le da esa noticia que su buen amigo Lázaro está enfermo. Las hermanas le mandan a decir esto al Señor. Ellas habían estado con él, habían visto los milagros que él había realizado. ¿Y qué es lo que nosotros podemos esperar normalmente que el Señor iba a hacer? O que saliera inmediatamente a estar con Lázaro y que sanara a su amigo. Pero dice el versículo 4 que cuando el Señor lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea que el propósito de esa muerte era la gloria de Dios. Todo lo que iba a suceder con la muerte y resurrección de Lázaro era porque el Señor tenía un propósito divino. Como todas las cosas que suceden en nuestras vidas, Dios tiene un propósito. Sea cual sea la situación que tú estás enfrentando hoy en día, está dentro del plan, dentro de la providencia de Dios. Y el propósito aquí era que Cristo iba a ser glorificado, la glorificación del Hijo de Dios. Miren lo que dice aquí, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Aquí se nos revela el propósito de esta enfermedad de Lázaro. Ese plan, esa situación era parte del plan de Dios. Pero en los versículos 5 y 6 vemos también el gran amor y amistad que existía entre el Señor, Lázaro, Marta y María. Fíjense lo que dice el versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Qué raro. Qué raro. Su hermano está enfermo y Marta y María le mandan a decir al Señor que él estaba enfermo. No le dicen más nada. Y el Señor se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Y nos dice el pastor John MacArthur, hablando de ese texto, la tardanza se debía a que él amaba esa familia. Yo me imagino a Marta y María dudando del amor del Señor. ¿Y qué ha pasado que el Señor no viene cuando ya dimos ese aviso? Nuestro amigo personal, el que ha estado en nuestro hogar. Y esa fue una forma del Señor mostrar ese amor. Pero esa tardanza también servía para asegurar que Lázaro permaneciera muerto por suficiente tiempo para que nadie se atreviera a dudar de la realidad de esa muerte. Y dice otro autor, Warren Wiersbe, el amor de Dios por los suyos no es un amor de ñoñerías o de salamerías, es un amor que perfecciona, que busca nuestro bien, que busca nuestra santidad. El hecho de que nos ama y de que nosotros le amemos no es garantía que estaremos a salvo de los problemas y los dolores de esta vida. Después de todo, el padre ama al hijo y sin embargo, el padre permitió que su hijo amado bebiera la copa de la aflicción y sufriera la vergüenza y el dolor de la cruz. Nunca podemos pensar, mis hermanos amados, que el amor de Dios y el sufrimiento no son compatibles, porque la vida de Cristo es un ejemplo de que esto es una realidad. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El consuelo de saber del propósito de la muerte. Esa enfermedad era para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, a partir del versículo 7, vemos la posibilidad de la muerte, el peligro que el Señor corría al ir a ver a Lázaro. Versículo 7. Después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos procuraban matarte y vas otra vez allí. Ellos estaban conscientes del peligro que corrían si ellos iban a esa ciudad. Tenían temor por el futuro. Y el Señor responde, versículo 9, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. ¿Qué le está diciendo Cristo? Yo tengo una misión que cumplir. Yo tengo algo que hacer. Yo tengo que cumplir con el plan que Dios me ha encomendado. Y no importa lo que esté pasando, mientras andemos de día, lo que significa mientras estemos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, nosotros no tenemos nada que temer. Tenemos que seguir adelante cumpliendo con el mandato que Dios nos ha dado. El Señor no se amedrentó, no tuvo miedo por esa situación. Y luego de establecer este principio, Él les explica a los discípulos que Lázaro estaba físicamente muerto y que esta muerte sería para fortalecer en parte la fe de ellos y la fe de todos los que estaban alrededor. Versículo 11, dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros, me alegro de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a donde está él. Y Tomás el Dídimo dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Pero a partir del versículo 17 se nos dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano. El que hubiese tantas personas allí muestra que eran personas conocidas y queridas en la comunidad. Marta oye que el Señor está llegando, que está cerca y sale a encontrarse con el Señor. Y dice al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella tenía la confianza que si el Señor hubiera venido, hubiera estado allí con tiempo, su hermano no habría muerto. Y María le dijo lo mismo al Señor cuando se encuentra con él. Pero aquí hay algo maravilloso, mis amados. La sola presencia de Jesús fue suficiente para calmar ese corazón atribulado de esa mujer. Y dice el texto, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Todo lo que tú le pidas, Él te lo va a conceder. Ella sabía que el Señor tenía control sobre todo. Pero, mis amados, tenía una duda. Ella no estaba pensando que el Señor podía resucitar a Lázaro. ¿Por qué decimos esto? Porque en Juan, más adelante, como veremos, 11:39, cuando el Señor dice, quitad la piedra, Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Tú has encomendado tu alma al Señor para salvación. Tú confías en que el Señor te va a levantar de los muertos y te va a llevar a su gloria eterna. Amén. Pero quizás no estás confiando en que el Señor va a resolver el problema que tú tienes en este momento. Tú estás dudando del poder de Dios para resolver tu situación. Y te estás cuestionando y estás aquí lleno de dudas en relación al poder del Señor o la sabiduría del Señor o el amor del Señor para contigo. Ella tenía fe en que si Cristo hubiese llegado cuando Lázaro estaba vivo, lo hubiese salvado. Pero no tenía fe de que lo iba a levantar de entre los muertos. Si el Señor Jesús, óyeme bien, si el Señor Jesucristo es todopoderoso, Él tiene control sobre todas las circunstancias, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y digo esto porque muchas veces cuando nos encontramos en diferentes situaciones aflictivas, decimos, si las cosas hubieran sido diferentes, si yo no hubiera hecho lo que yo hice, el accidente no hubiese ocurrido. Si me hubiera hecho los análisis con tiempo, hubieran detectado esta enfermedad y no estaría en esa situación. Pero esto es una contradicción, porque si Cristo es el Señor, Él tiene el control de todas las situaciones que ocurran en nuestras vidas. Lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo. Aunque nuestro Dios no es autor de pecado. Nuestro Dios es un Dios tres veces santo. Nuestro Dios es un Dios limpio de ojos que no puede ver el mal. Pero hay una realidad, mis amados, que Marta y María no estaban viendo en ese momento. Dios tiene control de todas las circunstancias, incluido lo que nosotros llamamos tragedias. Si ustedes van a Job 42:2, lo leo. Dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En el Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. En Efesios 1:11 se nos dice que Él hace todas las cosas según el propósito. Perdón. También hemos obtenido herencia, lo leo completo, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, de aquel que obra todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 35 para que veamos algo aquí rápidamente. Dice el salmista en el Salmo 135:6, de ahí en adelante, todo cuanto el Señor quiere, no lo puede hacer. Eso es lo que dice. ¿Qué dice el texto? Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos. Fíjense qué hermoso lo que nos dice este salmo. El Señor tiene control de todos los procesos de la naturaleza, procesos que son menores. Aquí me decían que en invierno generalmente hace más frío y que estamos teniendo un buen clima. Y hoy salimos, había un cielo hermoso, nubes. El Señor lo permitió. Si hubiese lluvia y viento, el Señor lo permitió. Pero aún hasta los acontecimientos más importantes que ocurren en una nación, la elección de un líder, la elección de un presidente, de un vicepresidente, de congresista, están bajo el control de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo quiero que tú aprendas esta verdad. No hay ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que pueda tocarnos a nosotros sin que primero haya pasado por las manos de Dios y por Cristo antes de llegar a nosotros. Alabado sea el Señor por eso. No importa lo que venga, ya pasó por las manos de Dios, ya Él decretó que fuese así. Y si ha llegado tan lejos, es porque Dios tiene un gran propósito que no entiendo en este momento. Pero como dice un autor, en esta situación yo me niego a entrar en pánico. Yo voy a levantar mis ojos hacia el Dios Todopoderoso y voy a aceptar la situación que estoy viviendo como que viene del trono de Dios, con un gran propósito de bendición para mí. Por lo tanto, no me voy a amedrentar, no me voy a atemorizar, no me voy a llenar de ansiedad, no me voy a llenar de tristeza, no me voy a perturbar. Ninguna prueba, ninguna aflicción puede desarmarme, ninguna circunstancia puede hacerme temer, porque estoy descansando en el gozo de saber que viene de la mano de mi Señor. Ese es el reposo de la victoria. Esa es la fe que vence, mis amados. Y esa es la fe que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Marta viene donde el Señor, retomemos nuestra historia, llena de dudas, lamentando que el Señor no hubiese estado allí. Versículo 23. ¿Qué dice el Señor? Marta, cuánto lo lamento. Lázaro murió y yo no pude llegar a tiempo. Es lo que dice el Señor. Tu hermano resucitará. Y Marta le dice, todavía incrédula, yo sé que resucitará en el día, en la resurrección, en el día final, porque ella conocía las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y ella sabía que Cristo era poderoso. Ella había visto al Señor haciendo milagros, pero ella no pensaba que el Señor podía hacerlo en ese momento. Y esto nos enseña algo más. La fe que vence aplica la verdad de Dios al presente y no al futuro. Ella estaba aplicando la resurrección al futuro. Y damos gloria a Dios por la fe de ella, porque ella estaba segura que el Señor iba a resucitar a Lázaro, pero el Señor quería que aplicara esa promesa a la situación presente. Él quería que ella creyera que en ese momento él podía resucitar a Lázaro y que lo iba a levantar en ese día. Mis hermanos, y aquí tenemos una lección que debemos aprender. Apliquemos las promesas de Dios con fe. No solo al futuro, sino también al presente, al momento específico de la prueba en el cual estamos pasando. Es más fácil creer que algún día Dios hará que todas las cosas obren para bien. Pero lo que nosotros debemos creer que no es algún día, es que ahora en el presente ya el Señor me está haciendo bien. Y ya hoy yo debo vivir a la luz de esa realidad. El Señor quería que ella fuera consolada con su presencia allí. Pero miren qué otro consuelo el Señor le da. Versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Es la quinta vez de una serie de declaraciones de yo soy que el Señor da. En Juan 6:35 dice yo soy el pan de vida. Luego dijo yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y ahora dice yo soy la resurrección y la vida. Marta. Eso que tú crees que va a pasar en el día postrero está frente a ti. Yo soy aquel que tengo el poder para resucitar a los muertos. Cristo no negó lo de la resurrección futura, pero cuando dice yo soy, transforma por completo la doctrina de la resurrección. Y al hacerlo así, dio un gran consuelo al corazón de Marta. ¿Ustedes saben por qué? Porque ni la resurrección ni la vida existen sin la intervención del Hijo de Dios. Y el tiempo, ese día postrero, no es ninguna barrera para aquel que posee el poder de la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque Cristo puede dar vida en cualquier instante, en cualquier momento y a quien quiera. Y él está diciendo, confía en mí, en otras palabras, que soy el único que tiene el poder sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Y dice el comentarista Hendrickson lo siguiente: Jesús es la resurrección y la vida en persona, la vida plena y bendita de Dios. Él es la causa, el manantial, la fuente gloriosa de la gloriosa resurrección de los creyentes de su vida eterna. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Si Él desaparece, no queda sino la muerte. Si Él está presente, están aseguradas la resurrección y la vida. El príncipe de la vida es siempre el vencedor de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y le da una promesa. Para que nos consolemos más, no solo con la presencia de Cristo, sino con la promesa que da. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá, porque yo lo voy a levantar en el día postrero. Por eso el Señor dice en Juan 5, 24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 6, 39 nos dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Yo lo voy a resucitar. Y todo el que vive y cree en mí, versículo 26, no morirá jamás, tiene vida eterna. Si tú has creído en Cristo, tú tienes vida eterna. Y esa vida eterna no va a ser interrumpida por la muerte física, sino que ese enemigo postrero, el cual nosotros tenemos, nos va a llevar a la presencia del Señor, donde esperamos la resurrección de nuestros cuerpos cuando Cristo regrese. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree tiene aquí y ahora vida eterna. Y esa verdad, mis hermanos, debe llenar nuestros corazones. Esa verdad debe fortalecernos continuamente. Y dice aquí, no morirá jamás. La muerte física no puede extinguir la vida eterna. Por eso nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No existe, ya Cristo venció en la cruz del Calvario, mis amados. Y John Piper dice lo siguiente, aquí Jesús revela su gloria con sus palabras, con la verdad. Él dice, ¿tú crees que hay un gran y glorioso día de resurrección que vendrá al final de la era, cuando todos los creyentes serán resucitados corporalmente de la tumba? Claro, tú tienes razón. Y he aquí el misterio, Marta. Yo soy la llegada de ese día. Pensaste que ese día vendría con el Mesías. Yo soy ese día, el Mesías ha llegado. Yo estoy aquí, yo estoy revelando mi poder y mi gloria a ti y a mis hijos, a mis hermanos, porque yo los amo. Déjame ser específico, Marta, está diciendo en otras palabras. Soy exactamente lo que Lázaro necesita y exactamente lo que tú necesitas. Él está muerto y tú estás viva. Entonces escucha, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lázaro está muerto, pero él creyó en mí, él va a vivir. Y todos los que viven y creen en mí nunca morirán. Eso es para ti. Estés muerto o estés vivo. Si has creído en Cristo, tienes vida eterna. Y vas a resucitar y estarás en mi presencia para siempre. Alabado sea el Señor por eso, mis hermanos. Él está diciendo, yo voy a rescatar a Lázaro en cuerpo y alma de la tumba. ¿Y cómo lo voy a hacer? No importa. Y tú vives y crees en mí. Nunca morirás. No habrá un milisegundo. No habrá un momento cuando salgas de la comunión de la salvación conmigo. Mis hermanos, y esto es algo glorioso. Porque el Señor nos está diciendo, yo los amo. Marta, yo amo a Lázaro que está en la tumba. Yo te amo a ti que estás viva porque tú eres mi hija. Yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a dejar solo en el sepulcro. Yo no voy a dejar que tu carne sea destruida. Yo te voy a levantar y yo te voy a mantener en una comunión eterna conmigo. Yo te estoy hoy revelando mi poder y mi gloria. Yo te amo. Tú tienes vida eterna. Y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Quizás aquí hay personas que han oído el Evangelio desde hace años en sus hogares, en la iglesia, y oyen, razonan, argumentan, pero no creen. No aceptan a Cristo como su Salvador, de Él, como el camino, la verdad y la vida, el único para llegar al Padre. No han confiado en Él como el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, bajo el cual podemos ser salvos. No han confiado en Él como el único mediador entre Dios y los hombres. Y no tienen la vida eterna. Y ese día, cuando llegue de la muerte, no tendrán la esperanza que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué le dice Marta? Versículo 27. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y eso está aquí en tiempo perfecto. Ella está confesando su fe personal en Jesús como el Mesías prometido. Pero sigamos con el relato, mis amados. Versículo 28. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, lo mismo que le dijo Marta, fíjense, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera. Señor se conmueve de emoción, llora en esa situación y a partir del versículo 38 vemos lo que él hizo. Dice, entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, los pies y las manos atados con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Wow, un milagro tan grande. Y miren con qué brevedad y simplicidad se explica aquí. Quiten la piedra y ordena a Lázaro que salga de la tumba. Y luego de 4 días de muerto, cuando ya no había esperanza, cuando ya no había nada que hacer, salió Lázaro. A nosotros nos gustaría como que hablara más de Lázaro y dijera cuál fue la experiencia de Lázaro, pero no dice nada. ¿Qué conversaciones se suscitaron después de esto? No nos dice nada. Pero aquí hay una verdad. Jesús resucita a los muertos porque Él es la resurrección. Él levantó a Lázaro porque Él es la resurrección. Cristo es la llegada en la historia de la renovación final y gloriosa de Dios de todas las cosas, incluyendo nuestros cuerpos. Mis hermanos, el ver la resurrección de Lázaro nos confirma que nosotros seremos resucitados dentro de los muertos y brillaremos en el reino de nuestro Padre como brilla el sol. ¿Tú sabes lo que estamos viendo aquí hoy? Que Lázaro es un anticipo de nuestra resurrección. Esto nos muestra que Cristo está viniendo a la tierra con poder y gloria. Y que este evento, esta historia, es una ventana hacia la gloria y nosotros vamos a ver lo que va a pasar con nosotros. Dios nos está diciendo hoy, mis amados, yo te amo. No importa lo que tú estés pasando, yo te amo. Aún en la peor situación que tú te encuentres, muerto en la tumba de 4 días, yo te voy a resucitar. Mis amados, es lo que el Señor nos está diciendo. Yo te amo, pero mi amor por ti no te va a quitar, no te va a ahorrar el sufrimiento y la muerte. Pero yo tengo un regalo maravilloso para ti, nos dice el Señor, el regalo de mí mismo y mi gloria. Y el Señor nos está pidiendo hoy, mis amados, en este servicio, que lo veamos a Él, que lo veamos por quien Él realmente es y que vayamos a sus pies, porque Él tiene cosas mucho más maravillosas que mostrarnos. Esa es la fe victoriosa, la fe que espera en Jesús. El texto nos dice que muchos creyeron en Cristo. Pero muchos, viendo el milagro, no creyeron en él, sino que fueron donde los fariseos a contarle lo que había pasado. Y dice que los sacerdotes principales y los fariseos llamaron a un concilio y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. ¡Wow! Miren lo que es la dureza de corazón. Ese hombre ha levantado un muerto de 4 días que ya olía mal, que estaba en un estado de, empezando un estado de putrefacción. Y ellos no creen. Él hace muchas señales. Versículo 48, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Oigan, ¿qué problema tenían ellos? Lo que es la dureza de corazón. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Muchos creen, muchos se asustan de los principales sacerdotes porque iban a perder su estatus, lo que ellos habían conseguido. Ellos preferían matar a Jesús y no creer que él era el Mesías. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Quizás tú estás aquí y sabes que esto es verdad. Es la palabra de Dios. Pero no quieres perder dinero y poder. Tú quieres un reino donde tú seas exaltado y no donde Cristo sea exaltado. Ellos querían mantener su estatus que tenían frente a los romanos. Tenían poder, tenían influencia, tenían prestigio, tenían riquezas. Si Jesús era anunciado como el rey de los judíos, como el rey de Israel, los romanos iban a ver eso como una traición. Y ellos, como líderes judíos, iban a tener que rendir cuenta. Y todo el poder, el estatus, el dinero, que sería quitado de sus manos. Y ese era un precio demasiado alto para pagar. Pero ellos murieron en el tiempo y lo perdieron todo. Y quizás sea el caso tuyo aquí, en este día. Y lo que ellos habían estado pensando en secreto fue expresado audazmente por Caifás, el sumo sacerdote. Vosotros no sabéis nada ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dos significados. Quiso dar a entender que Jesús podría ser ejecutado con el fin de proteger su propia situación y su nación. Pero sin saberlo, esas palabras transmitían un significado más profundo. Él estaba hablando una profecía de la muerte sacrificial de Cristo por los pecados del mundo. Versículo 51. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Él usó aquí un lenguaje de expiación. Él usó aquí un lenguaje de sustitución. Él profetizó aquí la muerte de Cristo por los pecadores sin saber lo que estaba diciendo. Es lo que nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como dice Primera de Pedro 2:24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Mis amados, en Cristo tenemos esperanza. Yo no sé cuál es tu situación. En Cristo tenemos esperanza. Lo más malo que nos puede pasar es que estemos en la tumba. Lázaro tuvo 4 días en la tumba y humanamente ya no había esperanza. Y Cristo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, lo resucitó. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Y Dios, en su misericordia, nos dio vida y vida en abundancia. Por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Ese era nuestro mayor problema, que no podíamos hacer nada en nuestras propias fuerzas para salvarnos. Teníamos que haber cumplido la ley de Dios a la perfección, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo, amándolo como nos amamos a nosotros mismos durante todas nuestras vidas, y ninguno lo ha hecho. Tenía que venir alguien que fuera hombre para pagar por nuestro pecado y que fuera Dios para darle una satisfacción infinita a Dios, como vino Cristo, que cumplió la ley de Dios a la perfección, para darnos vida espiritual, pero también para darnos vida estando en su presencia para siempre. Cristo nos ha librado de una condenación eterna, de los mayores horrores en los cuales una persona puede estar, por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Y yo alabo al Señor por eso. Yo alabo al Señor. Él también ha venido a darnos una perspectiva bíblica de la muerte. Yo empecé diciendo cómo esa amiga nos había llamado para decirnos que tenía un cáncer de seno y cómo ese amigo que había tenido cáncer, que pensaban que estaba en remisión, había aparecido ese cáncer. Pero el consuelo es saber que la muerte que se enfrenta con fe en la persona y la obra del Señor tiene la esperanza más sólida y segura por lo que hemos visto en este texto. Cristo es la resurrección y la vida. Si hemos confiado en Él, no debemos temer a la tumba. No debemos temer. Y como dice un autor, cuando te enfermas, lo que quieres es un médico, y no un libro de medicina o una fórmula. Cuando te ves en un pleito judicial, lo que quieres es un abogado y no un libro de leyes. De la misma manera, cuando te enfrentas al postrer enemigo, la muerte, lo que quieres es un salvador y no una doctrina escrita en un libro. Y nosotros tenemos un salvador poderoso que ya venció la muerte. Un salvador poderoso que ya nos ha dado la vida eterna. En Jesucristo, toda doctrina es hecha personal. Mas por obra suya, dice la Escritura, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Nosotros ya no necesitamos nada más si tenemos a Cristo. Si tú estás aquí con Cristo, yo te pregunto, si estás aquí sin Cristo, te pregunto, ¿qué tú vas a hacer? Mira ese ejemplo aquí. Muchos vieron el milagro, pero no todos creyeron. Los líderes judíos decidieron dejar esas pruebas irrefutables a un lado por su propia conveniencia y sentenciar a Cristo a muerte. Ellos no lo rechazaron por falta de pruebas. Tú no lo estás rechazando por falta de pruebas, sino por tu decadencia moral, por tu maldad, por tu deseo de hacer tu voluntad, por tu deseo de seguir en tus propios caminos. Tú estás rechazando la verdad de Cristo. Tú no estás escuchando el Evangelio. Mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a aceptar como tu Salvador y tu Señor? ¿O lo vas a rechazar y vas camino a una condenación eterna? Y nosotros, hermanos, que tenemos a Cristo en nuestros corazones porque hemos creído en Él y solo en Él para salvación, ánimo, vamos adelante. El día que cerremos nuestros ojos, lo vamos a abrir en la presencia del Señor y vamos a disfrutar de Él para siempre. No importa lo que estemos pasando, estamos dentro de la voluntad de Dios y del amor de Dios para con nosotros. Yo alabo a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado. Yo alabo a Dios por la esperanza tan grande que nos ha dado. Yo alabo a Dios por el destino final tan glorioso que nos espera en Jesucristo. Porque, como Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Nosotros hemos creído en Él. Tenemos vida eterna. Amén.